Buenos días, querida República Mexicana Socialista Soviética. Yo soy Gustavo Gustavovich K. Y hoy presentaré aquí en confianza, en ausencia de nuestra querida Ana Karen Iniestra, a quien deseamos una pronta recuperación. Un abrazote aquí desde casa, de todo el equipo de Diario de Confianza, de aquí en confianza. Un abrazote, pronta recuperación. Y bienvenidos al Soviet de Confianza. Hoy platicaremos de la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la similitud que tiene en el discurso populista con López Obrador. Hay una mano detrás de todos estos presidentes populistas en América Latina. ¿Quién les dicta qué decir? ¿Por qué son tan parecidas incluso las palabras que utilizan? Y también vamos a platicar de esta marea roja que se ha cernido sobre la Ciudad de México. Un día aparecen los rostros de Marx, de Lenin, de Stalin en Palacio Nacional. Otro día vemos afiches comunistas en los postes de la ciudad. ¿Qué nos está pasando? ¿Nos estamos volviendo rojos? ¿Nos estamos volviendo comunistas? Por favor, tía, ayúdanos a sobrevivir esta ola roja. Y por supuesto, pues son temas que no voy a platicar solo. Para eso nos acompaña Alexiev Rodrigievich y Héctor Massimov. Hoy estamos muy rosos, hoy estamos muy comunistas. Y sean todos ustedes muy bienvenidos. Compartan esta transmisión porque esto es Aquí en Confianza.
1, 3, 7, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Oigan, antes de iniciar este show, quiero recordarles que deben seguir a Diario de Confianza en todas las redes sociales para que tengan bien afinado ese olfato informativo, para que no se les vayan las notas importantes y, por supuesto, para que entiendan este rollo populista, cómo nos quieren manipular, ¿no? Y para que puedan votar con la mejor información y, sobre todo, despedidos. También quiero recordarles que este mes de febrero solo en Incel trae para ti LED 4.5G con los precios y la atención que mereces. En febrero no te pierdas las promociones, los equipos celulares, los cell packs y la atención personalizada de Incel con envío de SIM hasta tu casa, hasta tu domicilio. Te enviamos el SIM de Incel y consulta los planes de Incel desde $79 al mes y más información en www.incel.mx. www.incel.mx. Eso es todo. Bienvenidos, Alex, Alexiev, Rodrigievich, Héctor Massimov, ¿cómo están? Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, chiquen? Máximo, un gusto. Pues sí, con este déjà vu hoy.
¿Tú?
Un déjà vu setentero que tuve al escuchar y ver a los presidentes de México y Argentina en la mañanera en Palacio Nacional. Vaya. Vaya señales de peronismo y de echeverrismo en Palacio Nacional. ¿Qué cosa?
Da, tovarish, todos los que nos ven, camaradas, un saludo desde la hermana República Socialista Mexicana. Estamos a punto de que nos apliquen por fin la rusa que llegó en submarino nuclear. Estamos en un momento histórico donde vemos por fin los afiches que nos trae el Soviet para que nosotros pues no recuperemos nuestra historia, sino que hagamos una nueva a partir de ese glorioso rojo amanecer. ¿Cómo están?
Oigan, platicaba con Máximo antes de entrar al programa lo peligroso que ha sido el populismo en América Latina, ¿no? El daño que le ha hecho el populismo a nuestros países. No tanto, yo creo que ni siquiera el neoliberalismo o el socialismo, el comunismo, el populismo. Y me gustaría que viéramos primero este video para ya después discutirlo, de Alberto Fernández y la similitud en el discurso con López Obrador, ¿no? Y me parece que incluso utilizan palabras, sus enemigos, estos enemigos imaginarios, son los mismos. Entonces, si podemos ver el video y regresamos para discutir este peligroso populismo que renace o que nunca se ha ido, ¿no?, de América Latina.
La Argentina debió hacer, al inicio de la pandemia, una cuarentena muy estricta, porque, entre otras cosas, tampoco lo dicen los diarios argentinos, el sistema de salud argentino estaba devastado. El Ministerio de Salud había sido anulado. El ministro de Salud había dejado vencer millones de vacunas y en la Argentina habían vuelto enfermedades como el sarampión mientras las vacunas se pudrían en algún lugar de las aduanas. Nosotros debimos ser muy estrictos porque tuvimos que poner de pie un sistema de salud absolutamente destruido. Y llegó la pandemia y tuvimos que actuar con mucha fuerza. con mucha fuerza para poner de pie ese sistema de salud.
Alex, ¿qué opinas? ¿Hay una mano comunista, socialista, bolivariana detrás de todos estos líderes en América Latina que incluso les dicta el mismo discurso?
Bueno, yo creo que es obvio que en estos tiempos de gran polarización, pues por muy diversas razones, primero por la famosa tercera ola, luego por esta ronda de decisiones que tomaron diferentes democracias y no tan democracias del mundo, pues la llegada de Putin al poder en Rusia, la llegada de Drogan en Turquía, de Bolsonaro en Brasil, de Trump en Estados Unidos y de Andrés Manuel López Obrador en México, pues esta elección que hacen los pueblos pues por ante lo desconocido que se viene, pues optar por modelos antes conocidos y olvidar las consecuencias que se tuvo. Bueno, en el caso de Argentina y México es obvio que el discurso este que estamos escuchando es muy parecido. La diferencia es que, bueno, Argentina a principios del siglo XX, del siglo pasado, era el país con un ingreso per cápita mayor de toda América Latina, y después llegó el peronismo, la diferencia es que el peronismo se ha ido y ha vuelto en Argentina varias veces. Llegó con Perón, se fue, y luego vino la dictadura militar, luego vino la democracia, alternancia, llegó Menem, se fue Menem, llegó el neoliberalismo, se fue, regresó y se volvió a ir. Aquí en México, pues la diferencia está en que este modelo populista, muy parecido al peronismo, tuvo su máximo esplendor con Luis Echeverría, se fue en el 82 con la llegada de Miguel de la Madrid, pero pues regresó en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, y pues esta suerte de baile, de bachata, de vuelta a los 70s que estamos escuchando, en este caso con una nueva alianza que pues está tejiendo en el continente americano, en la zona latinoamericana, en donde pues tenemos ya de claros líderes al presidente de Argentina, que muchos dicen que pues está debajo de la vicepresidenta Kirchner, que ya fue presidenta y que pues es un representante del peronismo. Y por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales ya se fue, pero ya regresó, ahí tiene un pie sobre Bolivia, ahí tenemos el caso de Ecuador, en fin, este eje que se ha armado y que, bueno, veremos qué es lo que tiene. Mientras tanto, Joe Biden, que sustituye a Donald Trump, pues se dedica a lo suyo y a lo que deberíamos de ver aquí, que es a gobernar y a vacunar a sus poblaciones, mientras aquí estamos echándole la culpa a gobiernos pasados y a calamidades presentes.
Exactamente, ¿no? La fácil del populismo de echarle la culpa a estos enemigos pues invisibles y que se repiten a lo largo de los países. Creo que lo dice muy bien Alex, ¿no? Han venido modelos económicos distintos, ideologías distintas en estos países a lo largo de todos estos años, pero algo que siempre ha estado presente es el populismo, ¿no, Máximo?
Y
las consecuencias de este.
Sí, caray, y es que lo hemos visto en muchas formas tricolor, ¿no? Y de repente en digamos en blanquiazul, ¿no? Y de repente, pues ahora le estamos viendo color escarlata, pero en inicio, pues este asunto populista, pues ha sido histórico en el país, ¿no? Antes le conocíamos como paternalismo, antes le conocíamos como papá gobierno, ¿no? Como recibir la chichi. Yo creo que aquí tenemos muy claro que el populismo en este país ha funcionado, y ha funcionado tanto que lo único que ha cambiado, pues ha sido la cara, ¿no? Hoy, a mí me queda muy claro que este modelo, pues este modelo populista, pues le está generando a las sociedades, pues un, no quiero decir aún que le haya generado ya un daño irreparable a este país, pero pues, sin duda, el hecho de que no estemos viendo los 180, más de 180 mil muertos oficiales que tiene el gobierno, y sí nos estamos preocupando por cómo de manera triunfalista ambos presidentes dicen que lucharon contra los rapaces de sus en contra de sus gobiernos, pues creo que evidencia mucho la peor cara del populismo, ¿no? Que al final de cuentas no es tener un gobierno para mayorías, ¿no? O sea, o un gobierno pensando en el bien común, sino utilizar esta estructura, ¿no? De llegarle al vulgo, ¿no? Llegarle a la gente a través del discurso donde les duele, donde les enoja, donde les fascina, donde les gusta y de manera sencilla para pues, generar una popularidad y no necesariamente pues darle un triunfo social a los gobernados. Es que ese es el rollo con todo esto, ¿no? Los estamos viendo, pues sí, muy felices el día de hoy dándonos la planilla de cómo vencer a las fuerzas malignas del exterior, pero pues al final yo aquí veo un país que se está enfrentando a retrocesos setenteros, ¿no? A mí me gustaría saber, bueno, pues, ¿y cómo demonios este discurso que suena muy bonito de liberarnos de Estados Unidos pues nos está mejorando la calidad de vida o al menos la condición en materia de energía, ¿no? O en materia económica o en materia de salud. Es el gran problema con esta clase de gobiernos que empiezan a ignorar las verdaderas causas por las que llegaron y se convierten en esto, espectáculos a 4T, ¿no? A 4 tarimas al menos, ¿no? Que hemos estado viendo. Me preocupa mucho, ¿no? No sé ustedes, pero a ver, no quiero ser la tía panista, no quiero ser la tía Margarita que dice, ay, nos van a venezualizar, nos van a hacer comunistas. Pero al final creo que hay algo en este intento de unión latinoamericana pues que tiene un dejo de pues, engañar al pueblo, y eso es lo que a mí no me parece.
Y aparte se vuelven incapaces, ¿no, Alex? Porque ayer escuchábamos al presidente López Obrador darle consejos a la oposición de cómo ser un líder digno, de cómo no hacer el ridículo, pero ya cuando tienes de no perder los zapatos en las manifestaciones, pero ya cuando tienes que pasar de ser un líder moral a ser un líder de nación, cuando tienes que pasar ya de esta idea de la lucha a ejercerla como gobierno, de pasar de lucha a gobierno, como que se quedan sin ideas estos gobiernos y la única excusa es el populismo, ¿no? Llevar estos pocos resultados de tu gobierno a un discurso exacerbado y fantasioso. Me parece que esa es la falla también principal de estos gobiernos, ¿no? Ya no trascender del líder al gobierno.
Sí, de acuerdo, Chiquen. Vaya, hay similitudes muy importantes, más allá de que, mira, aquí podríamos comparar un poco la nación argentina también está profundamente dividida. El resultado de las elecciones no fue tan claro como el de México en 2018. Entonces, estamos hablando de gobiernos que están ejerciendo el poder más por mantener popularidad y respaldo hacia las siguientes elecciones que por resolver los problemas. Lo vemos en Argentina con mucho menos base de aprobación Alberto Fernández que la del presidente López Obrador. Pero vaya, aquí en México, aunque haya ganado con 30 millones de votos, pues estamos claramente ante que el presidente no está volteando a ver a los millones de mexicanos que no votamos por él, que lo reconocemos como legítimo presidente porque lo es, pero que sin embargo, pues si se nos ocurre, por ejemplo, estar en contra de una reforma al sistema eléctrico en donde volvemos al sistema de generar electricidad quemando carbón y combustóleo y dejando a la cola las alternativas limpias y renovables de generación de energía eléctrica, pues simplemente nos convertimos en traidores a la patria. A mí me preocupa más que el presidente dé consejos que dicte sentencias intimidatorias desde el púlpito mañanero a quienes no comulgan con sus ideas, desde personajes como Carlos Elizondo Mayer Serra en lo particular, como Héctor Aguilar Camín, como Enrique Krause, hasta pues instituciones o empresas como pueden ser medios de comunicación como el Universal Reforma, que un día sí y otro también son señalados y linchados desde Palacio Nacional, o empresas pues que han invertido en México y que pues ven con preocupación estas señales de retroceso hacia esquemas que llevaron a la quiebra de las economías argentina y mexicanas, pues durante varias ocasiones la economía mexicana ha quebrado más de una vez, y coincido con la visión de Máximo. La verdad es que independientemente de que se pues determine el periodo neoliberal a partir de Carlos Salinas de Gortari o de Miguel de la Madrid cuando empezó la apertura comercial en el sexenio de Miguel de la Madrid, pues la verdad es que siempre las tentaciones populistas han estado ahí, y hay gobiernos incluso azules o tricolores que han tenido tendencias o tentaciones populistas que sirven nada más para buscar mantener el poder.
Por ahí incluso los panistas fueron los menos populistas, ¿no? Como que hasta les faltó de repente mostrar un poquito más sus logros, ¿no? Creo que también por ahí fue una falla de los panistas, que por ahí les podría reconocer que no fueron tan populistas. Pero Máximo, ¿hay una vacuna para el populismo? O sea, ¿cómo podemos, como mexicanos, como argentinos, como latinoamericanos, pues por más que haya un gobierno neoliberal, por más que haya un gobierno de izquierda, pues definir que al final debe ser un sistema que nos debe funcionar a la mayoría, ¿no? De que debemos beneficiarnos la mayoría, no nada más a los que nos representen esos colores. ¿Hay una manera de que nos podamos vacunar contra este tipo de discursos?
Pues es que, ¿cómo saberlo? O sea, porque, a ver, la otra sopa es ¿qué? O sea, que nos espantemos como Leo Zuckerman y digamos que tenemos que volvernos neoliberales de cepa para que se combata y a través de de ser tecnócratas triunfemos, pues no sé. O sea, a mí me parece que tendríamos que optar por no estarnos fijando en las ideologías, pero sí estar exigiendo pues rendición de cuentas, ¿no? Ampararnos a las cosas que ya tenemos y que se han construido a lo largo de estos años, que pues al menos este gobierno considera neoliberales, pero que han sido indispensables para tener una vida democrática, ¿no? O sea, tenemos un instituto de transparencia que sí funciona, tenemos un órgano autónomo para generar elecciones que antes no existía, ¿no? También tenemos, por ejemplo, una entidad fiscalizadora por encima de los poderes, la Auditoría Superior de la Federación, que aunque ahorita me la están peluciando y me la están genuflexionando, pues al final de cuentas opera para que pues tengamos algo en rendición de cuentas. Creo que la otra parte es la responsabilidad de los usuarios, de la gente, de la ciudadanía. El problema es que parece que no estamos preparados para atender la responsabilidad social, y por muchos factores, ¿no? Porque pues tenemos más de 50 millones, bueno, ahora más 10 millones de nuevos pobres, pues hagan ustedes de cuenta que tenemos, ¿qué? 60, 70 millones de personas en pobreza de alguna forma. Bueno, pues eso es un factor, ¿no? Que hay una carencia educativa desde hace años que nos impide pues pensar. Bueno, pues también arrastramos una costumbre prácticamente cultural hacia la corrupción y hacia recibir dádiva. Pues creo que hay muchos vicios en los cuales tendríamos que combatir, ¿no? Creo que también esa es la reflexión. No existe una vacuna contra el populismo, ¿no? O sea, no existe una, y es más, no tendría que existir, ¿no? Pero no existe una vacuna y una cura para todos los males que aquejan a una población. Creo que lo que tendría que haber son gobiernos responsables y ciudadanía lo suficientemente empapada de las problemáticas para que, pues de la mano con las instituciones que se han formado, pues tengamos una vida más equilibrada como población, como el Estado mexicano. Creo que tendríamos que empezar por ahí, tendríamos que educar con que pues la dádiva no es la solución, ¿no? Que las alternativas tienen que ser de largo plazo, que el libre mercado no es perverso en sí mismo, ¿no? Que las empresas no son camajanas solo por tener más dinero, ¿no? Que ambicionar dinero y una mejor posición social y de vida pues no es necesariamente traicionar a los principios pues de la gente honesta y campesina, ¿no? Creo que tenemos que empezar, o sea, bueno, que continuar un camino donde veamos que las otras perspectivas en la vida no son malas y que no podemos estar viviendo en radicalismos. No sé si me da a entender con tanto choro, pero creo que un poco la solución, no hay vacuna, ¿no? Pero pues digamos que el tratamiento lo podemos ir dando todos. Y tendríamos que apelar a eso y no a, digamos, aplaudir que ahora tenemos que estar agradecidos pues, por no usar tanta energía eléctrica porque no hay capacidad para producirla. Y por peor aún, nos están llenando de humo, ¿no?
Peor aún lo que pasó ayer, Alex, ya que te tenemos aquí, sería bueno que nos dieras tu comentario sobre este pues, jalón de orejas que le dieron a la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Después de lo que mostró el fin de semana, sale y da una maroma en un comunicado pues, muy poco legible para defender y para pues, dar su mano a torcer frente al régimen, que lo vuelve más populista, ¿no? Con este tipo de decisiones.
Mira, Chiquen, yo creo que hay algo que hay que recordar para entender esto que pasó. O sea, se generó, por supuesto, nada más como contexto, se generó un gran escándalo pues sobre todo por el tema del sobrecosto que tuvo que ver con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, con lo cual yo estoy plenamente de acuerdo. Ahora, pareciera que es la primera vez que la Auditoría Superior de la Federación incomoda al gobierno en turno. Hay que decirlo, esto no es cierto. O sea, la auditoría por definición incomoda a los gobiernos en turno. A mí me preocupa mucho que ahora resulta que cuando esto era práctica común y los gobiernos anteriores, priistas o panistas, pues se incomodaban igual por algún reporte de la fiscalización de las cuentas públicas de los auditores, que además son un ente independiente del Poder Ejecutivo, pues ahora resulta de que sea en un gobierno supuestamente progresista, pues sea un pecado incomodar al gobierno en turno, al ocupante de Palacio Nacional, y entonces inmediatamente haya desde un tribunal supremo, como se ha convertido en la mañanera, una señalización que haga que, pues unas horas después, pues simplemente la auditoría dijera o diga en un comunicado que pues su metodología para llegar a esta cifra de sobrecosto o de costo más bien de la cancelación del aeropuerto de Texcoco quizá tuvo una falla metodológica y que lo van a corregir. Esto es verdaderamente muy lamentable porque a mí me manda una señal muy equivocada de, no nueva señal, pero sí muy equivocada o más equivocada de que pues estamos ante un poder omnímodo o por lo menos eso es lo que quiere ser, un poder sin contrapesos en el cual cualquiera que se atreva a discrepar de lo que se dice por parte del presidente de la República, sean medios, sean personas, sean académicos o en este caso sea un ente fiscalizador independiente del Poder Ejecutivo, pues entonces es relacionado con perversos fines de, como dijo el presidente, le dijo a la Auditoría Superior de la Federación, usted le está dando información a mis adversarios. No, la auditoría hace su trabajo como lo hacen los medios, como lo hacemos los medios, y entonces en ese caso a mí me preocupa mucho esta regresión del papel que me parece que debemos de tener frente al poder, y máxime después de un proceso democrático que en México se nos está haciendo creer, y parece que los argentinos están igual, que a partir de que se fueron los neoliberales, empieza todo de nuevo y antes todo estaba mal. No, la democracia en este país se empezó a construir desde hace mucho tiempo y hay quien piensa que empezó en 2018 y esto yo creo que hay que erradicarlo. Ahora, ¿cómo hay que erradicarlo? Pues yendo a votar ahora el 6 de junio. No les voy a decir por quién, porque cada quien debe de votar en conciencia, pero pues si no nos gusta algo, pues hay que ir a las urnas y hay que recordar, eso sí, que por ejemplo, ahorita que nos ocupan los casos de México y Argentina, hay un punto común, y ya lo había dicho Máximo, hay un punto en común que hizo que estas opciones de votación ganaran en ambos países, que es el hartazgo de la ciudadanía por la corrupción. La corrupción en Argentina, terrible, lo hemos visto con diversos gobiernos, y pues la corrupción que desgraciadamente con la 4T no se ha erradicado, y ahí tenemos, aunque se hayan retractado, ahí tenemos las cuentas que ahí se quedan y que van a seguir, aunque se haya caído, valga la redundancia, aunque se haya caído la página de la Auditoría Superior de la Federación ayer, pues las cuentas ahí están y ahí se van a quedar, y pues ahí van a quedar para el juicio de la historia.
Amén, Alex, va solito te la aventaste. Digo, Máximo también tiene que agregar este tema, pero lo va a hacer a las 5 de la tarde en Diario de Confianza, no se olviden, 5 de la tarde en vivo en Diario de Confianza. Tenemos listo ese tema. Y vamos a rápido a cambiar de tema, porque ahora sí vamos con el tema rojo. La semana pasada el Frente Popular Revolucionario se manifestó en la Ciudad de México, colgó unos afiches, colgó unas imágenes de Lenin, de Stalin, de Marx en el Palacio Nacional, y la banda se volvió loca. Creo que estamos de acuerdo en que Stalin sobra, ¿no? En cualquier revisión histórica, política, Stalin sale sobrando, es un dictador, un asesino. Pero me parece que este pavor que le estamos teniendo a lo rojo no nos lleva a nada bueno. Este pavor no nos lleva a nada bueno, y déjame explicarte por qué, Máximo, porque al final los que colgaron estas imágenes en Palacio Nacional fueron un grupo de campesinos, de trabajadores, de, de, de sindicalizados que no encuentran representación en la Cuarta Transformación como muchos mexicanos, ¿no? Tal vez lo hicieron con imágenes, con colores que a nosotros no nos corresponden o que no nos gustan, pero al final me parece que sus ideas son bastante justas y sus exigencias son bastante justas, pero al final existe desde hace unos meses un pavor a volvernos comunistas, a volvernos rojos, a que algo malo está pasando, ¿sabes? Se está cocinando algo malo en el país que me parece que no corresponde. No sé qué opinas, Máximo, de este pavor que se está gestando en las redes sociales, sobre todo, ¿eh?
No, Tovarich, es que mira, yo también coincido en que, a ver, o sea, pues poner ahí, a ver, Marx, Engels, Lenin, Stalin, pues a lo mejor no son la mejor combinación si tú quieres pasar tus días capitalistas, en buen término, ¿no? A lo mejor el manifiesto, pues no es tu lectura de cabecera, ¿no? Como bien podría ser la Biblia, mi amiga tía panista, ¿no? Pero ese no es el punto, ¿no? O sea, no hay que temerle a que la plaza del Zócalo se vuelva la Plaza Roja del Zócalo capitalino, ¿no? A lo que tendríamos que, pues, estarle poniendo el ojo es, pues, porque no hay exigencias cumplidas en ningún lado y de ninguna forma, ¿no? O sea, yo entiendo que existe como una especie de pavor porque al final, pues, estamos acostumbrados, alienados, si lo quieren ver así, pues con la noción pues más neoliberal, occidental de existencia, pues sí, ¿no? Pero el reclamo puede ser legítimo de cualquier persona, nada más, o sea, no lo demerita por andar poniendo a Lenin o Stalin en su pancarta. Habla mucho quizás de la falta de contexto histórico que tiene al respecto y de pues vaya, ¿no? Cómo se idealizan a las figuras, pero si fuera de Juárez, entonces estaría bien y le gustaría a la gente, ¿no? Si la pinta fuera contra la pintura de Francisco y Madero, ¿no? De parte de un grupo de feministas, entonces está mal. O sea, yo a lo que voy es a eso, ¿no? O sea, parece que nos está dando un poco de pavor andar viendo que, bueno, esta Cuarta Transformación parece maquinita del tiempo y sí que nos ha regresado a la década de los 70, ¿no? Con un hiperpresidencialismo, con pues los cortes intermitentes y programados de la Comisión Federal de Electricidad. Pues de repente pues estamos en un momento donde, oigan, ya viene la cooperación rusa, ¿no? Y si estamos hablando si es en submarino o no, que van a llegar las vacunas, que ya llegaron las Sputnik, como le dice el presidente, ¿no? Que si entonces, ¿qué papel van a tener los chinos para ayudarnos en la crisis de salud, ¿no? Y de repente, pues dices, tenemos escasez de gas y ahí viene el buque de Venezuela. Pues yo entiendo, ¿no? Creo que por contexto histórico, pues hay muchos que dicen, nos están convirtiendo en una república socialista, pero a ver, no la llevemos tan lejos, ¿no? Creo que estamos viendo las cosas donde no. La Plaza Roja no es roja, ni azul, ni verde, ni morada, ¿no? Ni multicolor, pues es la plaza de todos.
Ese ¿no? es un muy buen punto, ¿no, Alex? O sea, si deseamos una democracia sana, pues creo que debe caber varios tipos de vista, ¿no? Varios tipos de incluso de ideología y de las posibles soluciones a nuestros problemas. Cabe, ¿no? O sea, digo, Stalin sobra. Yo creo que sí Stalin sobra.
Ah, pero nosotros andamos muy rojos, cabe, y Alex, ¿no? Es de libre mercado, no se vale. O nada, ¿no? Nos más va a decir que estamos equivocados, camaradas.
O Alex, nada más tenemos que ver afiches de la escuela de Chicago, nada más tenemos que ver a McDonald's y a Starbucks. O sea, cuéntanos, ¿qué opinas?
No, mira, durante por lo menos 3 décadas, según dice la historia cuasi oficial, ¿no? La verdad es que durante casi 3 décadas, en términos económicos, a México nos gobernó precisamente la escuela de Chicago. Y yo no escuchaba ni siquiera en la oposición, o sea, ni siquiera en la izquierda, no la izquierda que representó la fuga de priistas como el propio López Obrador, no. Los izquierdistas de cepa, los izquierdistas que se hicieron en la lucha precisamente sesentera, setentera, los Ebertos Castillo, los Pablo Gómez, incluso los líderes del movimiento universitario del CEU de finales de los 80s, en fin, todos esos, yo ni siquiera escuchaba un discurso tan polarizado como el que hoy escucho cuando llegaron ellos al poder en la figura de un presidente como López Obrador. A mí sí me preocupa, por supuesto, yo no estoy pensando en escandalizarme porque México se vuelva comunista o rojo. Digo, vaya, es un sistema con el que yo no estoy de acuerdo. Yo creo en el libre mercado, como dice Máximo. Pero bueno, a ver, el discurso polarizante que hizo ganar estas opciones es el que divide entre conservadores y no conservadores a un país que es mucho más que eso. Y entonces eso a su vez pues hace que renazcan estas viejas pláticas. ¿Recuerdan aquellas películas en donde señoras sesenteras se acuerdan cuando era la carrera espacial, cuando el hombre llegó a la luna, que las señoras mandaban a sus hijos a la guerra en Estados Unidos para combatir al comunismo? La verdad es que pues esto es un capítulo muy penoso que se superó con la caída de Berlín, del muro de Berlín, y bueno, pues que desgraciadamente el discurso polarizante ha hecho que se revivan estas cosas que yo creo que no vienen al caso. Aquí estamos discutiendo un modelo de crecimiento. Yo ni siquiera creo que el presidente de la República sea anticonservador. Pues es profundamente conservador, hombre. Cree en un poder central. No creen los contrapesos, no creen los organismos autónomos. Hombre, ¿aquí qué liberalismo estamos hablando? Ni qué ojo de hacha. Por supuesto, aquí a lo mejor nos remitiríamos más a un gobierno dictatorial como el de Fidel Castro en Cuba, pero tampoco hay que irnos hasta el otro lado, aunque parezca ser las señales que veamos con estos símbolos o fetiches que vemos ahí colgados, o con la propia presencia de un hombre como Alberto Fernández hoy echándole flores a López Obrador y viceversa.
Completamente de acuerdo. Creo que el hecho de fijarnos en colores, en posiciones tan extremas, pues evita que nos demos cuenta de que al final pues también son mexicanos, son mexicanas las que están manifestando afuera de Palacio Nacional, que tienen exigencias justas, que tienen demandas que no son cubiertas, ¿no? Los campesinos, los trabajadores, las mujeres. Entonces, fijarnos nada más en el color del brazalete que portan, de los afiches que portan, no nos permite acercarnos, y al contrario, nos aleja y permite la polarización y este discurso populista se haga más fuerte, ¿no? Porque al final nos enfrentamos entre nosotros y no revisamos las cuentas del gobierno, no le exigimos cuentas, no le exigimos resultados. Me parece que fue, sí, rojo, pero por lo menos fue un actín confianza distinto. Ojalá le hayamos hecho honor a nuestra camarada Ana Karen Niestra, que le mandamos un abrazo.
Se está retorciendo en su neoliberalismo esa mujer, ¿no? Pronta recuperación, emisaria del imperialismo yanqui.
Te mandamos un beso, Ana Karen Iniestrova.
Un saludo, y un saludo a todos los que también nos están viendo en Facebook, YouTube. No los pude leer por problemas de conexión, pero me imagino que por ahí YouTube Broadcast Yourself va a estar enojadísimo porque andamos de rojos.
O no, quién sabe, no. Así como andan las cosas. Oye, tengo aquí un comentario de un asiduo de, principalmente de Momento Financiero. Argenis Castillo nos pregunta, bueno, nos dice, mucho Stalin, mucho Vladimir Putin, mucho comunismo, pero ¿alguien le puede preguntar a Alex sobre temas realmente importantes? Por ejemplo, ¿cuándo será el año del Cruz Azul?
Pinta, ¿no, Alex? Para hacer el
Cruz Azul. Parece que puede ser este año, pero no apostaría absolutamente nada.
No, esas son predicciones del brujo mayor que te dice, ay, mañana va a salir el sol, el pinche brujo de Catemaco, y es, ajá, sí, cómo no, y resulta que no sale, ¿no? O sea, se nubla todo. Está bien.
Pues muchas gracias, Alex, muchas gracias, Máximo. No se olviden, Momento Financiero todos los días, lunes a viernes a las 10 de la mañana por Momento Financiero en Facebook y también en Diario de Confianza en Facebook. Diario de Confianza a las 5 de la tarde con Máximo, que hoy vamos a hablar de la Auditoría Superior de la Federación. Majo va a hacer un enlace en directo porque se está discutiendo en Yucatán.
En Chetumal, en Quintana Roo, el aborto legal para esa entidad, ¿no? Un tema fundamental de derechos y libertades para las mujeres, ¿no? Entonces va a estar muy atenta y está enlazada desde allá. Entonces, pues a ver qué nos dice a las 5 en punto, señoritos.
A las 5 en punto, Diario de Confianza por Facebook y Diario de Confianza. Muchas gracias, yo soy Gustavo Ramírez, @GustavovichK en Twitter. No se olviden, no le tengan miedo al comunismo. Les recomiendo leer La Madre de Máximo Gorki, un libro muy bonito que los acerca, que es la respuesta sensata, es solidaria, hermana, ¿no? A muchos problemas. Les recomiendo leer el libro. Y también les recomiendo que este mes de febrero, pues solo por Incel, trae para ti la red 4.5G con los precios y la atención que mereces. En febrero no te pierdas las promociones, los equipos celulares, los cell packs y la atención personalizada de Incel, con el envío de tu nueva SIM hasta tu casa, hasta tu domicilio, para que no tengas que moverte. Consulta los planes de Incel desde 79 pesitos al mes, para que no haya pretextos. Y más información en www.incel.mx, www.incel.mx. Muchas gracias, hasta mañana, nos vemos.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.